Hola, buenas tardes.
Hola. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Eric. Hola, Carla.
Hola, buenas
¿Cómo
tardes, Eric.
están?
Hola, Eric. Todo bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
Bien, aquí muy emocionados de iniciar el taller. Ya veo a
Así es,
varios.
muy bien por acá también, emocionados.
Qué bueno, Eric. Y ya veo a mucha gente conectada. Aline, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos por allá.
Hola. Ahorita vamos a hacer una ronda de presentaciones. Nada más esperemos a ver que ya estamos la mayoría, que está con nosotros también la gente de Fondo Golfo de México. No veo por ahí a Eva, ¿verdad?
Creo que todavía no está, pero son 6 en punto, entonces podemos
Sí,
esperar
vamos a
un
dar
minutito.
3 minutitos, exacto. La voy a
Voy
buscar.
presentando, si les parece bien. Hola Vic, hola Ara.
Hola Vic,
Buenas
Ara,
tardes.
hola.
¿cómo están?
Hola Vic,
Bien,
bien,
qué
hola,
gusto
hola Ara.
saludarlos.
Estamos dando unos minutitos a ver si llega alguien de Fondo Golfo.
Hola, buenas tardes.
Hola Eva.
Hola Eva, ya estás
Hola
ahí,
Eva.
¿cómo estás?
Muy bien, aquí anda fallando el.
Ya vi, te oyes un poco cortada. Oigan, pues sugiero, tenemos un así minuto a minuto. Vamos a darle 2 minutitos más a Eva a ver si se puede conectar. Y si no, yo sugiero que vayamos empezando, bueno, dando la bienvenida a los profes que ya están. ¿Tú nos dices, Eva, si empezamos?
Hola, buenas tardes. No puedo prender mi cámara porque anda fallando aquí el. Pero sí, adelante.
Súper. Oigan, pues es un gusto enorme para mí darles la bienvenida a este taller que planeamos junto con el Fondo Golfo de México para un grupo de maestros. Originalmente era un grupo de maestros y estudiantes de la zona de Huatusco, y ahora con mucho gusto hemos acrecentado el grupo de interesados y el taller lo estamos dirigiendo específicamente a docentes de la región de Huatusco y Xico, en Veracruz. Así es que para mí es un gusto enorme darles la bienvenida, contarles en un minuto que el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, tenemos un programa de agua desde el 2004, hace ya más de 20 años, y hemos desarrollado varias estrategias para conocer y difundir el conocimiento sobre agua. El monitoreo comunitario del agua es la mejor forma de entender nuestros ecosistemas y construir un plan de acción para su mejora desde la experiencia vivencial. Entonces, creo que todos ustedes van a empezar hoy una aventura nueva para ustedes y para sus estudiantes. Y de verdad nos da un gusto enorme darles la bienvenida. Y bueno, antes que nada, también Eva, quiero agradecer a Fondo Golfo de México su entusiasmo y el creer en en esta forma de construir el conocimiento y de crear planes de acción locales. Y nos entusiasma muchísimo de dar este taller, en principio de forma virtual, y ya para algunos será posible la experiencia de forma presencial el sábado. Así es que sin más por el momento, pues Eva, no sé si quieras agregar algo o damos paso ya a la presentación de cada uno de los que estamos aquí. Está conmigo parte importante del equipo del Fondo para la Comunicación. Está Carla Rivera, está Víctor Salinas Aranza, está Alina Engelmann también, y están varios docentes en la pantalla. Entonces, pues Eva, no sé si quieres agregar algo o damos ya la palabra a Carla para que, Carla, tú nos vayas dando entradas y vayamos haciendo las presentaciones de todos los integrantes de la sesión.
Adelante, muchas gracias, Tere.
Perfecto. Súper. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias, Tere. Si les parece bien, pues comenzamos con los profesores que nos apoyen a presentarse. Por aquí tenemos a Eric. Eric, ¿nos podrías apoyar a presentarte?
Tenemos a dos Erics, así es que tome la palabra. Tenemos a dos Erics que no son docentes precisamente. ¿Por qué no empieza Eric Shetekat? Demos un minuto a cada quien que diga su nombre, de dónde está tomando la llamada y cuál es su papel en esta reunión.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eric. Como dice Tere, yo no soy docente. Yo soy arborista y los estoy acompañando desde acá de Vancouver, Canadá. Pues mi papel en todo esto es facilitar, ayudar al Fondo Golfo de México y también a los planteles, como es el caso del plantel en Jico, la escuela, la telesecundaria Benito Juárez y el telebachillerato de Lotepec también, que les doy muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, yo estoy aquí para aprender mucho y acompañarles y ayudar en cualquier cosa que pueda. Mucho gusto.
Gracias, Eric.
Gracias, Eric. ¿Les parece? Nos vamos con el otro Eric de una vez.
Venga.
Yo solo
¿Está conectado el otro Eric?
Me parece que no, Tere.
Porque no, creo que no.
Todavía no. Porque tenemos un Eric con C, que es Eric Shetekat, y un Eric con K, que no ha de tardar en llegar. Entonces, está bien. Sigamos Perfecto. Los demás.
Por aquí tenemos a Emanuel. Emanuel, ¿nos podrías apoyar presentándote, por favor?
Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Soy Emanuel Suárez, de aquí de Jico, director de la telesecundaria Benito Juárez, quien ya tuvimos el gusto de tener en el plantel a Eric, que se acaba de presentar. Y bueno, interesados en este taller, a ver qué aprendemos para el bien de nuestra comunidad estudiantil. Gracias.
Muchas gracias, Emanuel. Por aquí tenemos a Yair Chama. Yair, ¿nos escuchas? Ok, me parece que no, pero vamos con Leti Hernández y después regresamos con Yair. Leti, buenas tardes. Ok, me parece que tampoco.
Ok, tampoco.
No, sé si, ¿no verdad? Por aquí. No,
hace ratito estaba con su cámara, pero sí, me parece que no.
Ok. Sí, hola Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también pertenezco a la Escuela Telesecundaria Benito Juárez y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Leti. ¿Y estás tú desde Jico?
Desde Jico.
Súper. Bienvenida.
Gracias.
Perfecto, Leti. Bienvenida. Por aquí tenemos también a Migdalia. Hola, buenas tardes, Migdalia. ¿Nos escuchas?
Hola, hola, ¿se escucha?
Sí,
sí.
Te escuchamos y te vemos. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Migdalia Lisset Bolaños Herrera. Yo soy coordinadora del telebachillerato de Lotepec, ubicado en la localidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Huatusco. Nosotros a lo largo de ya varios años hemos tenido interés en aplicar ecotecnologías en la escuela. Yo en lo personal no tengo la formación, yo soy licenciada en administración de empresas. Entonces, toda esta parte para mí siempre ha sido un mundo nuevo, pero hemos estado en la disponibilidad siempre de aprender y hemos encontrado personas a lo largo de estos años que nos han apoyado y ahora tenemos varias ecotecnologías en la escuela, entre ellas tenemos baños secos, tenemos captación de agua de lluvia, tenemos huertos, tenemos composta, tenemos vivero, tenemos un patsari y y no sé si es, tenemos un taller de herbolaria también donde hacemos repelentes para moscos, cremitas. O sea, tenemos varias cosas que a lo largo de todos estos años hemos ido aprendiendo con personas que nos han apoyado. En este caso veo aquí los logos de Ríos. Hemos trabajado con Alejandro y su esposa. Ellos nos han capacitado y pues también hemos trabajado con las cañadas.
Sí, cómo no.
Con Ricardo, él también nos ha dado capacitaciones y ellos mediante organizaciones nos apoyaron en la construcción de los baños secos en la escuela. Y pues aquí estamos para ver qué más podemos aprender.
Pues nos alegra muchísimo que estén por acá, Migdalia. Qué padre, gracias. Yo creo que ya te escucho que tienen un buen camino recorrido y esto del monitoreo hace como que todo adquiera mayor sentido, ya verás. Qué padre, okay. Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, Migdalia. También por aquí tenemos a Norma Tolentino. Norma, ¿nos escuchas?
Buenas tardes.
Hola, sí, Norma. Te escuchamos bien.
Mi nombre es Norma Tolentino Mérida, soy licenciada en pedagogía y estamos trabajando en el OTP con la maestra Migdalia.
Ay, bienvenida, Norma.
Igualmente.
Hola, Norma.
Hola.
Perfecto, por aquí tenemos ya a Yair. Yair Chama.
Buenas tardes.
Hola, Yair, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Yair? Mi nombre es Yair Chama. Soy de la telesecundaria Benito Juárez García. Una disculpa, es que no, primera vez utilizando Google Teams. Y pues ahí perdí un poquito el micrófono, pero muy entusiasmado con este taller.
Padrísimo, Yair. Bienvenido.
Perfecto. ¿Me falta algún profesor por aquí? Me parece que no. Si no, ¿les parece bien si nos vamos con Eva, si nos apoyas, Eva, a presentarte.
Hola, buenas tardes, a ver si se escucha. Soy Eva Cano, del Fondo Golfo de México. Bienvenidas, bienvenidos.
Muchas gracias, Eva.
Perfecto, y del lado del Fondo para la Comunicación tenemos a Tere, por favor, Tere.
Yo soy Tere Gutiérrez, soy la directora del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Estoy tomando la llamada desde la Ciudad de México y estoy muy... Este programa de monitoreo lo hemos llevado a cabo ya en muchos estados de la República y nos alegra que con preparatorias es la primera vez que lo hacemos en Veracruz, así es que estoy muy encantada de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Tere. Por aquí tenemos a Aline. Aline, ¿nos puedes apoyar, por favor?
Hola, hola a todos. Mi nombre es Aline Eichelman. Yo soy colaboradora en ocasiones del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Y en esta ocasión, pues, la idea es que yo pueda participar apoyándolos en el proyecto del monitoreo comunitario del agua, que pues ya lo conoceremos un poco más a fondo.
Gracias,
Aline.
Muchas gracias, Aline. Por acá tenemos a Víctor. Víctor, ¿nos puedes apoyar con tu presentación?
¿Me permites un instante, Carmen? Antes de que Víctor, nada más, Aline es la compiladora de la guía que vamos a tener como apoyo como un recurso para ustedes. Aline fue la compiladora. Y digamos que Aline lo que nos va a apoyar es en toda la parte pedagógica, lo que no tiene que ver con ciencias que son, digamos, con biología, química, física, hidromorfología. Esa es la parte en la que Aline colabora con nosotros. Gracias, Aline. Perdón, Hugo. Gracias. Perdón, Víctor.
No, gracias por la precisión. Sí, sí, yo soy, de hecho, soy docente. Sí, no, no, no soy científica, entonces, pues, es el complemento.
Muchas gracias. Carla Aline. Bueno, Víctor Salinas, soy biólogo, también me conecto desde la Ciudad de México, y con especialidad en estudio de ecosistemas acuáticos. Entonces, en conjunto con todo el equipo, pues diseñamos el programa para el monitoreo comunitario del agua y vamos a estarnos enfocando. No importa que no sepan en este momento que iniciamos el curso nada de agua, nada de calidad, nada de biología. El chiste es que en este taller podemos compartir esta información a un nivel que todos lo podamos comprender para saber a qué mundo le vamos a entrar, para saber también cómo vamos a voltear a ver nuestro territorio después de estos días del curso. Muchas gracias.
Perfecto, Vicky. Gracias. Muchas gracias. Por acá, Aranza, Dau, por favor.
Hola a todos, me llamo Aranza, al igual que Víctor, soy bióloga y tengo una especialidad también en el estudio de cuerpos de agua. Conmigo vamos a estar viendo toda la parte de parámetros biológicos, vamos a aprender a identificar algunos bichillos que vamos a ver en la práctica de campo. Entonces, siéntanse con total libertad de preguntarnos en cualquier momento, cuando tengan dudas, estamos aquí para apoyarlos. Y pues mucho gusto.
Gracias, Sara.
Muchas gracias, Sara. ¿No me falta alguien más que se haya sumado? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, pues mi nombre es Carla Rivera. De formación soy bióloga y tengo una maestría en Ciencias de la Sostenibilidad. Y bueno, ya desde el año 2022 colaboro como parte del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental en el área de monitoreo del agua. He tenido la fortuna de participar en distintos proyectos en varias cuencas de México, incluyendo algunas de Veracruz, como Tuxpan, Jamapa y La Antigua, donde, como dice Víctor, hemos trabajado en el diseño y puesta en marcha de un programa de monitoreo comunitario del agua y también en la capacitación de grupos locales. Y bueno, pues para mí es un gusto poderlos acompañar en este proceso de formación. Estoy convencida de que en este espacio podemos construir esas bases para poner en marcha nuestro programa de monitoreo comunitario, no solo como una herramienta ambiental, sino también como una estrategia educativa. Entonces, aprovecho también para dejar nuestros correos en el chat. Ante cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos abiertos para apoyarles. Muchas gracias.
Mil gracias, Carla. Quizá convendría, antes de dar inicio, que nos dijeras, vi que Yair decía que era la primera, el MIT.
Híjole, Tere, no te estás, te estás cortando, pero...
Ay, perdón.
Ok.
Ok. No, que nos digas cómo usar el chat
para
que Yair sepa...
Sí, vamos a adentrarnos en unos minutos en eso. Entonces, si no se preocupen, con total confianza también pueden encender su micrófono y preguntarnos directamente, pero ahorita justo vamos a establecer esa dinámica. Bueno, creo que no se sumó alguien más. De todas formas, cualquier cosa lo vamos conversando por aquí, vía chat, si se suma alguien más. Y bueno, pues justo antes de comenzar formalmente con nuestras sesiones de capacitación, vamos a establecer ciertos acuerdos de convivencia y la dinámica de preguntas y respuestas. Algo súper importante es que vamos a procurar no interrumpir a quien está hablando y vamos a esperar nuestro turno para participar, para lo cual les vamos a pedir, por favor, que silencien su micrófono. Esto se encuentra en la parte baja de la pantalla. Aquí tenemos este icono de micrófono. Esto mientras estamos dando la presentación para no interrumpir, pero si gustan intervenir, ya sea para plantear algún comentario o si tienen alguna duda, por favor pueden levantar la mano. También en la parte inferior de la pantalla tenemos la manita con la cual vamos a saber que gustan intervenir y nosotros vamos a buscar cederles la palabra de manera inmediata. Como lo menciona Tere, también tenemos el chat, que aquí no se alcanza a ver en esta pantallita, pero se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Tenemos un icono de mensaje. No sé si todos ya lo alcanzan a ver. También cuando, por ejemplo, Tere mandó un mensajito, ahí lo pueden abrir y se les despliega el chat correspondiente. Por favor, cualquier duda, comentario, directamente lo pueden poner ahí. En cuanto a la dinámica del taller de capacitación, este consta de 6 sesiones, 5 de las cuales son virtuales y vamos a tener una sesión presencial. Durante este día vamos a estar abordando las bases del monitoreo comunitario y respondiendo a las preguntas de qué elementos vamos a evaluar, por qué, para qué y cómo lo vamos a hacer. El día de mañana vamos a abordar los parámetros biológicos, tanto el análisis bacteriológico como el uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores. El día miércoles 18 vamos a hablar de las generalidades de los parámetros físico-químicos y el día jueves 19 vamos a aprender a cómo estimar la cantidad de agua que presenta un río y abordar los parámetros paisajísticos. Una vez terminado esto, vamos a sentar las bases y los conocimientos necesarios para poner en práctica lo aprendido. Esto lo vamos a realizar el día sábado 21 de febrero. En la última parte de esta sesión, justamente vamos a abordar un poco más de la dinámica de este día de campo y del sitio de monitoreo. Y finalmente vamos a tener una última sesión virtual, cuya fecha está por definirse. Potencialmente podría ser el 26 de febrero, pero es un tema que vamos a estar conversando a lo largo de estas sesiones para establecer el mejor día entre todos. En esta última sesión lo que buscamos es cerrar y dar una interpretación de la calidad ecológica con los resultados que obtengamos de nuestro sitio, de nuestra práctica de campo. Y también vamos a hablar de la plataforma para el monitoreo de ecosistemas acuáticos del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, la cual es una herramienta con la cual ustedes van a poder dar seguimiento a los monitoreos. Y bueno, a lo largo de las sesiones virtuales vamos a conversar con ustedes sobre algunos materiales didácticos que han sido de gran utilidad para nosotros en este proceso de explicación y de introducción al tema de monitoreo comunitario y consideramos que también van a ser herramientas muy valiosas para ustedes como educadores. También a lo largo de las sesiones vamos a utilizar diversos recursos como los flujogramas, formatos de campo y guías de macroinvertebrados y todos estos materiales van a estar alojados en una carpeta en Google Drive a la cual pueden tener acceso escaneando el siguiente código QR, el código QR que aparece en pantalla y también les vamos a dejar el enlace vía chat. Algo muy importante de mencionar es que en esta carpeta también van a estar alojadas las presentaciones de todas las sesiones virtuales, para lo cual no necesitan preocuparse por tomar nota porque todos los materiales los van a tener ustedes disponibles en esta carpeta. Perdón si se me corta la voz, pero estoy un poquito enferma y me cuesta trabajo hablar, pero me esfuerzo muchísimo por poder pronunciar muy bien las palabras. Y bueno, dicho esto, estas sesiones de capacitación para el monitoreo comunitario del agua tienen distintos objetivos. Entre ellos, conocer las bases conceptuales del monitoreo comunitario del agua, que podamos identificar justamente las herramientas tanto técnicas como educativas con las que contamos y sobre todo cómo utilizarlas correctamente, que en conjunto podamos reconocer cuáles son las vías para poner en marcha el monitoreo comunitario como una estrategia educativa y también poner en práctica lo que vayamos aprendiendo para fortalecer las habilidades y las capacidades, lo cual nos va a permitir transmitir todos los conocimientos en nuestras aulas. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del monitoreo comunitario del agua? Bueno, el monitoreo comunitario es una forma, una vía para poder construir conocimiento sobre la salud de los cuerpos de agua, como son los ríos, los arroyos o los manantiales, donde las personas, la población, somos parte central del proceso de observación, toma de datos y análisis de la información. Y es que tradicionalmente el monitoreo del agua en México es realizado por instituciones, por ejemplo, como la Comisión Nacional del Agua, que mediante laboratorios, equipo especializado y personal técnico realiza el monitoreo del agua, el análisis del agua para determinar contaminantes, por ejemplo. Esta labor es fundamental, sin embargo, requiere de recursos económicos y de infraestructura que no siempre permiten cubrir todos los cuerpos de agua o darles el seguimiento debido. Es aquí donde entra el monitoreo comunitario del agua, ya que a través de capacitación y de una metodología clara, las personas pueden tomar datos que nos permitan indagar en torno a la salud de los cuerpos de agua. Más allá de la toma de datos, este enfoque del monitoreo comunitario del agua también fortalece la apropiación y responsabilidad con los ecosistemas, ya que cuando una persona mide, registra y analiza lo que ocurre en un ecosistema acuático como es un río, vamos desarrollando una relación mucho más estrecha con ese ecosistema y a su vez nos permite comprender de manera integral su importancia como ecosistema acuático. Ya no estamos hablando de un recurso, ya no estamos hablando de solo agua, sino lo reconocemos como un ecosistema, como algo integrador. También el monitoreo comunitario del agua puede ser una herramienta educativa sumamente valiosa, ya que nuestras aulas o áreas de formación lo podemos considerar como una estrategia práctica para enseñar ciencias, promover el pensamiento crítico y fomentar el compromiso ambiental. Y bueno, sin más, nos vamos a abordar el marco conceptual del monitoreo comunitario para entender cómo es que, qué elementos conforman este programa de monitoreo y por qué es importante su evaluación para tener una visión amplia de la salud de los cuerpos de agua. Para lo cual, le doy la palabra, por favor, a Víctor. Muchas gracias.
Gracias, Carleta. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esta breve introducción? Si no es así, entonces comenzamos. Entonces, este programa de capacitación para ustedes está diseñado como para ser formadores de los siguientes estudiantes que vengan generación tras generación. Es importante que podamos comprender estas bases, que las tengamos muy sólidas y que podamos ir regresando los materiales que Carla les compartió en la carpeta de Drive. Después los van a poder revisar con mucha calma. Vamos a ir con cada uno de los materiales en diferentes momentos de las sesiones. Pero sí es importante que estas bases, pues, nos quede muy claro el por qué estamos haciendo esto y desde dónde vamos a partir para estudiar este monitoreo comunitario del agua. Entonces, para ello, por favor, la siguiente, Carlita. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en dónde vamos a estar trabajando y sobre qué modelo tratamos de trabajar. Esto es a partir de una cuenca. No trabajamos a nivel de municipio, no trabajamos a nivel de comunidad, no trabajamos a nivel de estado. Trabajamos a nivel de cuenca. ¿Por qué? Una cuenca, pues, es un área natural delimitada por la naturaleza a partir de las partes más altas de las montañas. ¿Esto cómo funciona? Bueno, funciona como una olla. Entonces, estos bordes de la olla serían como los picos de las cadenas montañosas. Todo lo que llueve dentro de un lado de la ladera, pues, va a escurrir hacia el mismo punto. Entonces, la idea es que esta cuenca nos conecta desde la parte alta, puede ser desde el pico Orizaba hasta la costa de Veracruz en este caso, ¿no? Entonces, todo lo que va a ocurrir en una cuenca nos va a conectar porque lo que ocurre cuenca arriba afecta a los de cuenca abajo y lo que afecta a los de cuenca abajo vamos a ver que también afecta a los que vivimos arriba. Entonces, en este escenario en el que vamos a estar trabajando, que es de cuenca, vamos a reconocer que el agua puede tener diferentes orígenes. Puede ser el agua de lluvia, puede ser el agua del deshielo de glaciares o derretimiento de nieve o de manantiales. En este caso vamos a tener dos tipos de cuenca. Donde ustedes están ubicados en Veracruz, vamos a estar hablando de cuencas que tienen un punto de salida hacia el mar. Cuando estas cuencas sale el agua hacia otro punto, las vamos a llamar exorreicas. Si tuviéramos un caso, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que todo el agua de las montañas llega hacia lo que era el antiguo lago de Texcoco, todo el agua se concentra en un solo cuerpo de agua, entonces tendríamos una cuenca endorreica. En este caso, en Veracruz, recordemos, una cuenca exorreica. ¿Por qué decimos que nos conecta una cuenca desde las partes altas hasta la parte baja? Tenemos diferentes recursos que los seres humanos producimos y aprovechamos en las diferentes partes de la cuenca. Arriba es muy importante la producción, en este caso en Veracruz, por ejemplo, del café. Tenemos aprovechamiento maderable. Entonces, los bosques, el agua, son fuente rica de materiales que podemos comercializar y que a final de cuentas vamos a distribuir en toda la cuenca, tanto arriba como abajo. Pero lo que no nos damos cuenta es que en la parte de arriba estamos exportando agua y estamos exportando algo bien valioso que es agua en calidad y en cantidad a los de cuenca abajo. ¿Por qué es importante? Pues porque cuando el agua sale a la parte baja de la cuenca que tenemos, pues podemos tener aprovechamiento de la pesca. Si el agua de arriba no llega bien a la parte baja de la cuenca, pues entonces no vamos a tener un aprovechamiento pesquero adecuado. Y este aprovechamiento pesquero al final regresa como recurso a la parte alta de la cuenca. Entonces, de esta manera, lo que nosotros vamos a estar investigando en la parte de arriba va a estar afectando a los de la parte de abajo. Esto nos ayuda un poco con los estudiantes a crear esta conciencia de que aunque nosotros vemos que el río fluye y escurre, pues digamos que eso nos puede regresar de una manera indirecta, tal vez no en agua, pero sí en forma de recursos. Entonces hay que tener este cuidado para saber cómo vamos a estar exportando el agua a la comunidad que está abajo de nosotros. La siguiente, por favor, Carlita. Estas cuencas de Veracruz son larguísimas, son muchos kilómetros desde que el agua baja del pico de Orizaba hasta que sale al puerto de Veracruz. Entonces, si estuviéramos hablando a nivel territorial y nos quisiéramos organizar, sería imposible que una sola escuela o un par de escuelas monitorearan toda la cuenca que vamos a estar trabajando. Por ello, hay algunas divisiones en las que también es válido agruparse y enfocarse, que son a partir de la cuenca, que es el área más grande, que es esta olla gigantesca, vamos a tener subcuencas, que son unidades un poco más pequeñas. Estas subcuencas pueden ser algunos ríos que bajan como hacia un río principal, se alimentan de varios arroyos, de varios manantiales, pero al final se unen a otro cauce principal. Y todavía un poco más en pequeña escala, vamos a tener las microcuencas. Estas microcuencas van a ser un solo escurrimiento, en un solo manantial, un solo arroyito que nos va a estar alimentando a otra parte de la subcuenca. A nivel de escuela, como ustedes van a estar trabajando, lo más fácil va a ser organizarse a nivel de microcuenca. ¿Por qué? Porque podemos abarcar varios escurrimientos de un solo arroyito que al final de cuentas van a ir a parar a otro escurrimiento más grande. Pero esto nos da pie a que es escalable este nivel de organización. Lo hemos visto en otras cuencas, por ejemplo en Oaxaca, donde muchas escuelas se han puesto de acuerdo para monitorear el río en diferentes puntos. Y al final pues se hacen ejercicios en los que se comparten experiencias entre los estudiantes, entre los profesores, de lo que ha ocurrido y lo que las diferentes escuelas en las diferentes partes de la cuenca ven. Entonces, si unos tienen una fotografía de la parte alta, otros pueden compartir una fotografía de la parte media y otros de la parte baja, ¿no? Entonces, sí es importante como tener estas escalas y saber que en este caso particular en Veracruz no vamos a monitorear toda la cuenca, sino nos vamos a enfocar en regiones un poco más pequeñitas. La siguiente, Carlita. Entonces, cuando hablamos de esta cuenca gigantesca, y en general todas las de Veracruz son de este tamaño, pues tenemos la cuenca del río Jamapa y otros. Esta cuenca baja desde el pico Orizaba, como lo comentaba, también abarca parte del cofre de Perote y baja hacia el Golfo de México. Entonces tenemos un montón de escurrimientos, un montón de comunidades y muchísimos kilómetros desde que el agua se origina hasta que el agua sale al mar. Entonces imagínense qué tan complicado sería tener una red de monitoreo en este momento en particular, hablando a nivel de cuenca. La siguiente, por favor, Carlito. Entonces, como vamos a estar trabajando, pues, es a nivel de la división de subcuencas. Y aún así vamos a ver que estas subcuencas son bastante grandes. Tenemos en el caso particular de la cuenca Jamapa y otros, hasta 10 subcuencas. Entonces, es una gran división porque es un territorio bastante extenso. Desde el río Pajaritos, de arriba hacia abajo, en la Topan Barra de Chachalacas, que es por donde sale el río Cedeño, Ídolos, el río de Cozalapa. Este es importante porque quienes están en Jico, pues es la subcuenca que les corresponde, la que van a estar monitoreando, que estamos viendo que baja del cofre de Perote y finalmente baja hacia la cuenca de la Antigua. Se va a unir este escurrimiento. Tenemos la subcuenca río Paso de Ovejas, la subcuenca del río Jamapa, que viene bajando del pico de Orizaba y va a salir hasta Veracruz, hacia el puerto. Tenemos el río San Francisco, puerto de Veracruz y el río Atoyac. Todas estas subcuencas conforman su cuenca del río Jamapa y otros. Entonces vamos a ver que donde vamos a estar trabajando nosotros es aquí en Xico, en la subcuenca del río de Cosalapa, y en Huatusco, en la subcuenca del río Jamapa. Vamos a enfocarnos en particular en esas dos regiones. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, Carlita. Ahora, es muy importante que hagamos este ejercicio de reflexión de, en este momento que nos estamos integrando a ver el monitoreo comunitario del agua, ¿qué sabemos nosotros de nuestras regiones, de nuestra cuenca, de nuestra subcuenca? Ustedes son habitantes de estas regiones, nosotros somos visitantes, vamos a ir a capacitar, hemos visitado en algunas ocasiones, pero no conocemos todo lo que ustedes tienen porque crecieron en esos lugares o llevan parte de su vida habitándolos. Entonces, quisiera escuchar de parte de ustedes qué elementos abióticos reconocen en sus subcuencas o en su cuenca, desde el tipo de suelo, qué clima tienen, cómo se llaman las principales montañas, los principales ríos que van bajando de sus montañas. Quisiera escucharlos en este momento para poder conocer de ustedes estas regiones. Si gustan participar, solo es necesario que abran su micrófono.
Vic, ¿quieres que le regrese el mapa?
Sí, por favor. Sí.
Listo.
Por ejemplo, en Xico, ¿qué montañas principales son las que están rodeando el territorio, aparte del cofre de Perote? ¿O algún nombre de un río que reconozca? Sí, Manuel.
Es que en Xico montañas así como tal grandes no hay. Hay unas pequeñas laderas, se puede llamar, o lomas, que sí hay, así que vienen siendo derivadas del cofre de Perote, pero la mayor parte de los riachuelos que aquí hay en Xico vienen de esas partes, porque del otro lado pues está lo que es Ixhuacán de los Reyes, entonces sí ahí es donde está más que, hay más montañas más grandes.
¿Y qué tipo de, bueno, por ejemplo, algún nombre de un riachuelo que ustedes reconozcan?
Pues aquí lo que le conocemos es como el río de Pestlán. Y el otro río es que por la otra parte, lo que es Xico, tiene río de lado y lado, se puede decir. Del lado, ¿qué es? Norte, sur, este. Oeste, se puede decir, suroeste, más o menos, es el río de Pestlán, que viene desde la parte alta de cofre de Perote, y bueno, pues se supone que llega a la Antigua.
Y, sí, al final.
Y el del otro lado, que es el que ya se está secando, lo conocemos por ciertos tramos, lo conocemos como la redonda, que conocíamos ahí una poza, viene más acá abajo, que pasa a un costado donde está el panteón municipal, le conocíamos como el Sacris, ahí la poza esa. Y este río se supone que cruza, es la división entre Xico y Coatepec.
Muy bien, sí, Tere.
Yo hace mucho que no estoy en Xico, pero yo pensaría, si me acuerdo de Xico, que es un lugar que tiene unas cascadas impresionantes, ¿no? ¿O estoy equivocada?
No, son impresionantes cuando llueve, porque ya en la temporada que se acerca, sí ya se están secando, es la famosa cascada de Texolo.
Eso te quería yo preguntar, Emanuel, justo. Esa cascada que mencionas, por ejemplo, es una referencia para todos los que hemos estado en Xico alguna vez. Porque, bueno, probablemente como yo, muchos que fuimos a Xico visitamos las cascadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cascada sería una referencia clave para todos los habitantes de ahí, ¿no?
Y, por ejemplo, de este lado, también creo que, bueno, visitamos por allá, creo que la cascada La Granada, alguna vez que estuvimos dando la vuelta por allá. No sé qué tan conocida sea esa.
No, esa sí no, ni yo la conozco.
Nos llevaron a una oculta por ahí.
Sí, es que hay muchas cascadas aquí en Xico, ¿no? O sea, hay bastantes caídas. Creo que son alrededor de 20 y tantas cascadas. Pero sí, por ejemplo, parte de ahí de las de Texolo está la que se conoce como la Monja. Y hay otra que es el Velo de Novia. Y bueno, ya para la parte más alta hay una que se llama la de Mataperros. Hay otra que se llama la de San Judas, algo así. Pero sí hay varias cascadas. Conozco varias, pero no, ya no recuerdo sus nombres.
Sí. Bueno, eso es importante para reconocer el paisaje. Por ejemplo, en Huatusco, ¿algunos nombres de arroyos que ustedes reconozcan?
Bueno, el río Jamapa viene principalmente de la localidad en la que estamos, que es de Lotepec. Es zona montañosa alta y ellos, o de alguna manera ese escurrimiento es el que baja y abastece a lo que es Huatusco, lo que son las cañadas y va hacia el puerto, hacia Boca del Río y toda esa parte. Los ríos, yo recuerdo que cuando era niña existían ríos que tenían abundante agua, los manantiales, el Bombón, los Pajaritos. Hoy, de verdad que los ríos pasas caminando y nomás no hay nada de agua. La verdad es que sí se han ido secando y es pues ya es muy poca el agua que llevan. Por eso es que empezaron como a poner los ojos en nosotros para hacer toda esta parte de concientización con los alumnos de Lotepec principalmente, porque empezaron a sembrar mucho aguacate en la zona. Vienen muchos aguacateros, ya tienen sus aguacatales enormes y pues son árboles que necesitan muchísima agua y que están perdiendo los de abajo, están perdiendo el agua que necesitan. Entonces, pues ya de ríos es muy poco lo que hay realmente, es mínimo. Y de ahí así como tener ríos grandes, ya no.
Sí. Vamos a apostar a la educación ambiental para aportar un granito de arena ahí.
Sí, de hecho, el programa que lleva las cañadas allá es sobre los baños secos para evitar que los mismos pobladores soliciten que haya drenaje. Ellos actualmente utilizan fosas sépticas, pero lo que está pasando es que dentro del terreno que tienen los propietarios tienen su fosa séptica y tienen su pozo. Entonces está habiendo una contaminación de líquido que ellos consumen. Entonces ahorita se está tratando de reeducar a la gente para que empiece a usar los baños secos y no las fosas. Por ahí va el asunto.
Sí. Bueno, muchas gracias. Hablando ahora de los componentes bióticos de estas cuencas, subcuencas, lo que es importante reconocer también son los tipos de vegetación que tienen. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que la vegetación impacta mucho en el tipo de calidad de agua que vamos a estar nosotros monitoreando. Entonces, por ejemplo, en Huatusco, pues son muy famosos sus bosques de niebla, con sus helechos arborescentes gigantes, pero van a ser muy diferentes a los bosques de pino, ¿no? Que están en la parte alta de tanto del Pico de Orizaba como del Cofre de Perote. Entonces, vamos a ver que como son cuencas tan grandes las que tienen ustedes, la vegetación cambia muchísimo, ¿no? Desde vegetación alpina, donde solo hay pastizales y realmente no es posible ver ningún árbol porque no aguantan vivir ahí, hasta la zona de sabana pegada al puerto, ¿no? Lo que queda todavía de pastizales medio naturales. Entonces es bien importante reconocer estas diferencias en la vegetación porque vamos a ir observando algunos cambios y va a ser bien importante para tener conciencia de que pues no vamos a pedirle al agua que sea igual en todos los lugares, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En cuestión de tradiciones ligadas al agua, por ejemplo, algo que ustedes reconozcan que es típico de su localidad. ¿Alguna tradición, alguna festividad, algún ritual que hagan, una limpia, lo que sea?
O platillos de comer. Uh-huh.
También.
Aquí bueno. En Huatusco, aquí en Huatusco son famosas las chicatanas. No sé si las identifican. Bueno.
¿Las hormigas?
Sí.
Las hormigas grandotas. Ajá, son hormigas grandotas. Es un platillo exótico bastante caro. El kilo puede llegar a estar hasta en 800 pesos, 1000 pesos y muy, muy caro. Pero ha bajado notoriamente la salida de estos animalitos. Y tiene que ver precisamente con todo el clima y con el agua. Las hormiguitas ya no están saliendo en misma cantidad y es como una parte fundamental en Huatusco porque es parte de su tradición y de su cultura, que además es este ingreso para la comunidad, pero sí este cambio de climas ya no nos permite, era bien, bien marcada la fecha en la que ellos salían. O sea, no había más que ya prepararte y decir, vamos a ir este fin de semana porque salen las chicatanas. Pues ya no. Entonces, ahí ha estado como que sí pegando demasiado la parte esta.
Sí. Sí, también, profesor Emanuel, adelante.
Sí, bueno, aquí en Jico también comentaba algo a los compañeros que antes era muy marcado lo del inicio del corte de café, ¿no? Porque pues es una zona cafetalera aquí, Jico, y era bonito ver cómo toda la gente a partir de mediados de noviembre se iban a cortar café. Ahora ya no, muchas de esas fincas se han quitado, se han convertido en potreros. Entonces también eso ha perjudicado tanto eso como las mariposas. Antes era común ver muchas mariposas, me tocó de chiquillo inclusive andarlas atrapando. Hoy en día ya no hay mariposas, hemos acabado con ellas, ¿no? Entonces sí, ha habido mucho cambio. Aquí en Jico era muy conocido el famoso chipi chipi, que le conocíamos, era una lluvia muy, muy ligera, y por eso luego aquí ahorita les decimos a los alumnos, ya empezó el chipi chipi, y se quedan así viéndonos de que qué es el chipi chipi. Entonces era la lluvia así ligera. Entonces, pero ya casi no ha habido aquí en Jico eso. Entonces sí ha habido mucho cambio de clima, ¿no? Entonces, antes las estaciones eran muy notorias, hoy en día ya no. Ya nos sorprende que en pleno diciembre haya un aguacero.
Sí, van cambiando los patrones que hemos ido observando, pero justo es esa capacidad de observadores lo que queremos rescatar en las siguientes generaciones, que podamos aprender a diferenciar estos patrones porque le hemos puesto atención, ¿no? Que regresemos a observar nuestro territorio. Gracias, Carlita. La siguiente, por favor. Entonces, recopilando esto, nuestras cuencas van a ser diferentes entidades naturales que vamos a reconocer por características abióticas como el tipo de suelo, el tipo de clima, las montañas, nuestros diferentes escurrimientos, características químicas del agua que pueden venir. A veces cambia el color, a veces cambian los minerales que vienen ahí disueltos. Tenemos patrones biológicos como el tipo de vegetación, los animales que habitan nuestras cuencas, hongos, algas, invertebrados, acuáticos, y aspectos socioculturales que también hacen diferentes unas cuencas de otras. La siguiente, Carlita, por favor. Entonces, cuando vamos a hablar de calidad de agua, es bien importante saber a qué nos vamos a referir nosotros con calidad de agua. En términos generales, calidad de agua, decimos que se trata de las características físicas, químicas y biológicas del agua para saber qué tan apta es, pero para saber para qué la queremos usar. Entonces, no es lo mismo lo que le vamos a pedir al agua si no la vamos a tomar, si la vamos a usar para nadar, si la vamos a usar para abastecer al ganado o para la agricultura, para regar parques, para la industria o incluso para proteger a la vida acuática. Entonces, es bien importante saber que este término de calidad de agua siempre va ligado al uso que le vamos a dar. Entonces, conforme vamos haciendo el agua para consumo humano, la necesitamos con menos cosas, ¿no? A lo mejor que mantenga algunos minerales, pero que no tenga bacterias, que no tenga metales pesados. Si vamos a nadar, pues a lo mejor podemos ser un poco más laxos, ¿no? si vamos a darla para el ganado, pues habrá cosas que no le afecten tanto al ganado como a nosotros. Y finalmente, pues si es para sembrar, pues incluso nos conviene que tenga más nutrientes el agua para que crezca fácil el cultivo que queremos, ¿no? El agua tratada, pues la podemos ocupar para parques, entonces no nos importa tanto cómo venga, mientras no sea algo peligroso para la gente que visita los parques. Entonces es importante ver que en todo esto, que estamos hablando de usos, dejamos de lado la naturaleza. ¿Cómo ocupa la naturaleza el agua? Vamos a ver que no hay como una regla específica y vamos a ver por qué. Entonces, si bien podemos percibir a lo mejor el color, el olor, incluso el sabor como, esta agua se ve rara, parece rara, tal vez está contaminada, vamos a darle un significado con el monitoreo comunitario del agua a todas estas palabras. La siguiente, Carlita, por favor. En cuestión de normatividad, quiero poner esto en contexto porque si bien tenemos una ley de aguas nacionales que nos va a hablar de la regulación, del control del agua, de las concesiones, que tenemos que conservarla, podemos echarnos la ley completa y nunca nos va a decir cómo tiene que venir el agua para nuestro ecosistema. Es decir, la cuenca del río Jamapa tiene que tener estas características, nunca lo vamos a encontrar en la ley de aguas nacionales. Tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, una ley premiada a nivel internacional, es buenísima todo lo que pone, las leyes en México no se cumplen, ese es el problema, pero nos va a hablar en general de proteger y gestionar los recursos hídricos del país, pero tampoco nos va a decir cómo tiene que venir nuestra calidad de agua. Después tenemos las normas oficiales mexicanas. Algunas nos van a hablar de cómo tiene que ser el agua para uso y consumo humano. Aquí sí nos van a poner, así con puño y letra, qué características tiene que tener el agua para que yo la pueda tomar de manera segura, sin que corra algún riesgo, ¿no? Después tenemos la ley, la norma mexicana, la 03, que nos va a hablar de cómo tiene que venir el agua tratada a descargarse a un río, pero después de un tratamiento. Es decir, que el sistema de tratamientos de agua tiene que funcionar de esta manera para sacar el agua a un río. Pero otra vez no nos dicen el agua del río cómo tiene que venir. Tenemos la norma 01 también, que nos va a hablar de las descargas de aguas residuales a bienes nacionales. O tenemos la norma 02 que nos va a hablar de los límites de contaminantes en aguas residuales a sistema de alcantarillado. Es decir, cómo podemos sacar el agua al sistema de drenaje. En todo esto no nos está diciendo nada de los sistemas naturales. Tenemos criterios ecológicos que no son ley, no son normas, son como una sugerencia regulatoria que nos va a decir el agua potable, el agua para recreación, el agua para riego agrícola o para abastecimiento del ganado, o incluso para la protección de la vida acuática, más o menos qué niveles tiene que manejar. Pero ese más o menos qué niveles, es como más allá de este nivel ya puede ser peligroso de manera general, ¿no? Pero es decir, podemos ponerle como un promedio a la altura de la población. El hombre promedio mide 1,70, la mujer promedio mide 1,60. Pero, si me voy a Chihuahua no es lo mismo, ¿verdad? Si me voy a Chiapas tampoco, y si me voy a Veracruz menos. Entonces vamos a ver que estos criterios, si bien no son una sugerencia, pues no van a aplicar para todos los ecosistemas desde el norte del país hasta el sureste. La siguiente, Carlita, por favor. Entonces vamos a ver estas imágenes por empezar. Son ecosistemas diferentes, son climas diferentes, son partes del país diferentes. Entonces, es normal que el país no te diga cómo tienen que ser las características del agua en un ecosistema cuando se desconoce estas características de las diferentes regiones. No tenemos un conocimiento base que nos diga, en esta cuenca así tendrían que ser las características, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el monitoreo comunitario del agua? Que ustedes mismos con los estudiantes reconozcan. En esta subcuenca, estas son las características naturales y más o menos es lo que tenemos que mantener, ¿no? Es decir, cada región a ustedes le van a tomar su propio pulso. Van a ver cuáles son sus valores de referencia y vamos a ver más o menos dónde tenemos que estar. No tendremos por qué estarnos comparando con una ley o con criterios que tal vez nunca pisaron su región. Y aparte de ver dónde vamos a estar monitoreando, la siguiente, Carlita, por favor. También tenemos que poner atención en el cuándo. ¿Por qué? Porque tenemos dos épocas muy marcadas aquí en México, que es la temporada de lluvias y la temporada de secas o de estiaje. Cuando llueve, pues muchas cosas se arrastran. Mucha agua sale de los manantiales, no es lo mismo que va bajando de los glaciares. Entonces, estas características del agua y de los minerales que llevaban cambiando en la época de lluvias. y conforme la temporada de secas empieza a llegar y a concentrarse, escurre menos agua y se concentran más cosas. Son cambios naturales en los ecosistemas, entonces, si ponemos una sola regla para todo el año, pues vamos a estar comparando con cosas que tal vez no son la realidad. Entonces, por eso es bien importante saber dónde vamos a estar monitoreando la calidad del agua y cuándo la vamos a estar monitoreando. La siguiente, por favor, Carlita. Entonces, en este vacío que nosotros encontramos en las leyes de saber, pues, cómo tiene que ser la calidad del agua, las características físicas, químicas o biológicas, la Unión Europea hace 20 años, y bien, nosotros vamos bastante atrás, estableció este término que se llama calidad ecológica. Que sí seguimos hablando de calidad, pero estamos viendo ya por primera vez la palabra ecosistemas o ecológico, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos al evaluar la calidad ecológica? Pues saber qué tan cercano está mi sistema acuático a sus condiciones naturales. Y vamos a tener dos palabras clave aquí, estructura y funcionamiento. Estructura lo podemos ver como los ladrillos de una casa. Cuando vemos una casa es, pues tiene ladrillo de este material, tiene varillas de este material, tiene el techo así, tiene piso así. Entonces son como estos bloques que van integrando el ecosistema. La vegetación, el tipo de rocas, el agua que trae, a los elementos biológicos, nutrias, invertebrados, las mariposas, todos estos bloques componen mi ecosistema. Y después es el funcionamiento. ¿Cómo están regulados todos estos bloques para unirse y construir una casa o un ecosistema? Entonces, si hay rocas, pues entonces el agua va chocando y se va oxigenando. Si tenemos árboles, entonces las raíces van sacando nutrientes del agua. Si tenemos invertebrados acuáticos o bichos en el agua, pues van a ser alimento de alguien más. Si tenemos a la nutria y pescado. Si tenemos pescado, tenemos recursos. Todos estos bloques tienen que funcionar de cierta manera. Y hablar de una buena calidad ecológica es decir que tenemos los bloques o los elementos necesarios y que están funcionando de manera adecuada. Entonces, aquí regresamos como a estos puntos de conservación. Podemos conservar y no tocar. Esa política ya se implementó hace mucho y se vio que no funcionaba. O podemos conservar aprovechando de manera que mantengamos estos bloques y este funcionamiento mientras nosotros aprovechamos los recursos que tenemos disponibles. Entonces, en esta calidad ecológica vamos a tener tres tipos de parámetros que vamos a estar evaluando en el monitoreo comunitario del agua. Los primeros son los parámetros físico-químicos. ¿Qué características tiene el agua? Los siguientes van a ser parámetros paisajísticos, es decir, los elementos que nosotros observamos desde formas, cantidad de agua, el tipo de vegetación que tenemos, las actividades que están asociadas al río. Todo esto lo vamos a evaluar y también vamos a tener una parte biológica. Vamos a estar investigando insectos acuáticos, algunos otros bichos que no son insectos. Ahora les voy a contar más al respecto. Y también las bacterias que son indicadores de contaminación por aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Todos estos tres parámetros nos van a estar integrando nuestra calidad ecológica y van a ser los componentes o los ladrillos y vamos a estar viendo cómo funcionan entre ellos. Entonces, es un buen acercamiento para llevar a la didáctica porque tenemos ciencias biológicas, tenemos ciencias sociales que nos van a hablar de los usos que tenemos asociados al agua, tenemos la parte biológica, ¿no? Y física la vamos a ver también con la cantidad de agua, las matemáticas. Digamos que este programa educativo pues les permite a ustedes, con su imaginación, llevarlo a sus aulas como a ustedes les parezca mejor, ¿no? Adelante. La siguiente, Carlita, por favor. Para poder evaluar la calidad ecológica, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero preguntarle a la montaña de mi cuenca cómo me da el agua, ¿no? Entonces vimos que cambia el agua de región en región, de cuenca en cuenca. Entonces es bien importante que podamos reconocer un sitio lo menos intervenido posible, donde no tengamos estos cultivos de aguacate, donde no tengamos sembradíos, donde no tengamos potreros al lado del río. Digamos que estas zonas que ustedes en la población conocen, dicen, no, ahí nadie llega porque incluso es bien difícil llegar, ¿no? Digamos que en esta parte educativa no es llegar a los sitios más como lejanos o imposibles por cuestiones de seguridad, pero sí en lugares conservados. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es tomar una muestra ahí, lo vamos a llamar mi muestra o mi sitio de referencia. De manera natural, ¿cuáles son las características que tiene el agua, el paisaje y la parte biológica sin que nosotros la hayamos metido mano, ¿no? Hay regiones en las que esto es muy complicado de encontrar. Ustedes están más o menos en las partes altas, medias de la cuenca, entonces todavía tienen algunas zonas conservadas o poco deterioradas, ¿no? Y después vamos a tener otros sitios que es donde a ustedes les interesa monitorear la calidad del agua o la calidad ecológica, que vamos a hablarles como sitios de interés. Un arroyo que pasa cerca de mi escuela, uno de los alumnos tiene su papá un rancho cerca del arroyo, o saber cómo está pasando el agua allá después de mi municipio. Todos estos sitios de interés, ustedes los pueden poner donde ustedes quieran dentro de su región. ¿Qué es lo importante? Pues que traten de estar conectados su sitio de interés y sus sitios de referencia. Lo vamos a ver en los mapas, con estas redes hidrológicas, de dónde vienen los escurrimientos y por dónde pasan todo. Entonces, si yo tengo un arroyo que está después del poblado de Huatusco, y si me sigo todo ese arroyo río arriba, ya tengo cultivos de aguacate hasta donde quiera ver. No hay problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una misma cuenca, de una misma subcuenca. Entonces, aunque no esté conectado, si me voy a otro arroyo que sí está todavía el bosque ahí conservado, aunque no se conecte directamente con este sitio que quiero monitorear, vamos a estar hablando que es la misma montaña que me está dando la misma agua. Entonces, no hay problema que estemos moviendo mi sitio de referencia mientras nos mantengamos en estas regiones naturales. La siguiente, por favor, Carlita. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una imagen, esta sí es de Xico, de un sitio de referencia, por eso mencionábamos la cascada La Granada, por ahí andábamos monitoreando, y se veía la vegetación conservada, se veía que el río bajaba bien, no había actividades productivas como café o ganadería por ahí. Y luego tenemos, por ejemplo, un sitio de interés, que es un escurrimiento que pasaba por una ranchería, y entonces ya se veía el agua contaminada, y la gente tenía interés en saber cómo venía por ahí el agua, ¿no? Ya desde echarle un ojo así al color del agua podemos ver algunas diferencias, ¿no? Entonces, digamos que el sitio de interés va a estarse comparando con el óptimo que sería el sitio de referencia. ¿Cómo tendría que ser esta calidad de agua en este sitio? La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante este sitio de referencia en su red de monitoreo? Este sitio de referencia, la idea es que no se mueva en toda la campaña de monitoreo que ustedes hagan. Que sea ese mismo sitio para toda la historia de su monitoreo hasta donde lo quieran llevar ustedes. ¿Por qué? Porque pues, vamos a tener algunas gráficas en la plataforma que van a ver más adelante, donde vamos a estar viendo este comportamiento histórico, cómo se dan algunas características en la época de secas, cómo va la temporada de lluvias, año con año, van a tener sus datos ahí guardados, y vamos a estar comparando las características del sitio de interés contra las del sitio de referencia. ¿Cuál es la idea? Pues que a partir de nuestros monitoreos que generemos como esta visión de qué tan parecido está mi sitio de interés a mi sitio de referencia o qué tan alejado está. La idea del monitoreo comunitario del agua no es implementar acciones para mejorar la calidad del agua, pero cuando nosotros descubrimos que tenemos una enfermedad, rara vez nos quedamos sentados pues, a quedarnos con la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Una vez que reconozco que me dio, no sé, una infección estomacal, pues voy a tomar medicina para mi infección estomacal, ¿verdad? Entonces, digamos que este razonamiento de llevar la toma de datos, la interpretación y la discusión de qué significa mis datos del monitoreo, es saber qué le duele a mi sistema, cuál de las variables que vamos a estar evaluando está modificada y por qué, que entendamos esta razón de ser de qué detona, qué proceso y cómo regresa a mí. Pues porque las acciones van a estar muy, muy simples en el pizarrón. O sea, si a mi sistema le duele la temperatura porque los cultivos de aguacate ya pelaron toda la vegetación de los lados del río y entonces está calentando mucho, ¿cuál sería la solución? Pues plantar árboles en las orillas del río, ¿no? Entonces digamos que estas soluciones van saliendo conforme ustedes van haciendo el monitoreo y aunque no son parte del programa el remediar, pues se queda como esa cosquillita ahí de es algo que podemos hacer, ¿no? Podemos dar el ciclo completo. Eso pues ya cada escuela y cada programa lo completa como son las capacidades locales, ¿no? La siguiente, por favor, Carlito. Vamos a hacer este ejercicio rápido para saber cómo podemos reconocer si podemos tener un sitio de referencia o no. Lo primero que tenemos que hacer pues es preguntarles a ustedes que son los habitantes del territorio si conocen un lugar que esté alejado de actividades productivas, donde la gente, pues tal vez sí se vaya a bañar, pero que no esté lavando ropa, ¿no? Que no esté echando pesticidas al agua, que no esté pescando con químicos. Lo siguiente es revisar en el mapa. Tenemos herramientas desde Google Maps, Google Earth, algunos sistemas de información geográfica. Nada más para ver desde la vista satelital si se ve que hay un cultivo al lado que a lo mejor caminando por ahí no se ve. A veces ocurre, ¿no? Arriba de la cascada hay un cultivo de caña y pues como nunca subí la cascada, pues tal vez nunca lo vi, ¿no? La cercanía también a mis sitios de interés, o sea, si está conectado o está más o menos cerca. Y la validación en campo, vamos a ver un par de protocolos que vamos a estar haciendo como un cuestionario y que tenemos que tener al final una calificación de que está muy bien y que el paisaje está conservado. La siguiente, Carlita, por favor. Aquí tenemos una imagen satelital de Huatusco. Entonces vamos a ver los ríos en las líneas azules. Son ríos que INEGI nos dice que son permanentes. Algunos ya no lo son, ¿verdad? No están todo el año escurriendo. Y los que están en azul clarito son ríos que manejan como temporales. También a veces se equivocan y hay ríos que están escurriendo todo el año. Pero bueno, así es como los clasifica INEGI, ¿no? Entonces vemos que tenemos como principalmente un río que cruza aquí el poblado de Huatusco. Desde la parte de arriba, por aquí está la lámina para quienes ubican esa zona de allá arriba. Aquí donde está, arribita de Huatusco está Chapingo, y por ahí están las cañadas, ¿no? Entonces, si yo tuviera un sitio de interés aquí abajo, que está marcado en el mapa, que está después de Huatusco, ese es el sitio que a mí me interesa saber cómo está su calidad ecológica. Pues, ¿dónde podría poner más o menos el sitio de referencia? Yo no soy habitante de la región, pero digo, bueno, se ve un manchón de bosque aquí en la parte alta, ¿no? Está la estrellita y tengo mi pregunta, ¿ese podría funcionar como sitio de referencia? Pues vamos a ver. Más adelante, el miércoles, me parece, el jueves, vamos a ver los parámetros paisajísticos con mucha calma. Principalmente van a ser dos evaluaciones que vamos a tener. Son cuestionarios de lo que nosotros observamos, cuánto observo de cada cosa, bastante fáciles de hacer. Calidad hidromorfológica, que es si tenemos alguna represa, si tenemos algún canal hecho de concreto o alguna alteración física del paisaje o no. Y la calidad del bosque de ribera, la vegetación que crece al lado del río, si ya la pelaron para poner aguacates o no, si tenemos pastos de potrero o si aún tenemos esta vegetación natural o tenemos incluso nuestros helechos arborescentes por ahí todavía. La idea es que nuestro paisaje esté conservado. ¿Por qué? Una vez que nosotros le metemos mano al paisaje y lo alteramos, es posible que las características del agua y los habitantes del río, pues también estén modificados. Entonces, si estos dos cuestionarios nos salen en muy buena calidad, perfecto, ahí tenemos nuestro sitio de referencia y ni para qué moverle. La siguiente, Carlita, por favor. Si nosotros le damos ahí un zoom al mapa, lo que vamos a ver es que donde teníamos nuestra estrellita, pues sí, más o menos se ve conservado. Habrá que tener cuidado porque, pues, digamos, por aquí creo que hay de algunas zonas de cultivo, o por ahí creo que también tenían algunas, ¿cómo llamarles? Como donde tienen las gallinas, también creo que es un problema más o menos de la región, sí, y que luego sacan el desperdicio. Sí.
Sí, de hecho ahí se ve un cuadro blanco o con rayas blancas, eso pertenece a lo que son las granjas San Antonio. Y ha habido problemas porque precisamente sus desechos los van a botar al río. Entonces, la zona de interés todavía podría ser más arriba, antes de esta granja, ¿no?
Sí. Sí, por eso es importante integrar lo que vemos en el mapa, el conocimiento local, y todavía validarlo con estos cuestionarios o protocolos de paisaje. Esta es una sugerencia, no es que ya sea su sitio de referencia ni nada, creo que hay una sesión planeada para poder hablar de la red de monitoreo de la escuela, pero más o menos así es como seleccionamos nuestro sitio de referencia. La siguiente, Carlita, por favor. Entonces, regresando a los parámetros que vamos a estar evaluando, ahorita vamos a hablar muy, muy, muy general de estos parámetros. Tenemos un día para hablar de cada uno, profundizar de qué vamos a monitorear, por qué y cómo lo vamos a hacer. Pero en general, los parámetros físicos, que son estas características del agua, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a meter nuestra botellita, vamos a llenarla de agua y nos la vamos a llevar a nuestro laboratorio comunitario. Pero en ese momento en que nosotros metemos nuestra botella para tomar el agua, lo que estamos haciendo es tomar una fotografía. En ese momento que el agua estaba escurriendo y yo metí mi botella, ¿cómo estaban las características del agua? Tanto su temperatura, su pH, su nivel de acidez, cuánto oxígeno hay en el agua, qué tan clara es o su nivel de turbidez y cuántos nutrientes trae. Así como la cantidad de agua, es una fotografía en ese momento. Muchas veces cuando se habla de calidad de agua, conforme a las normas o a las leyes, es lo que se evalúa. Se toman unas muestras, los especialistas se las llevan a sus laboratorios, y con eso sacan un resultado y dicen, ah, el agua está bien. El agua estaba bien cuando tomaron la muestra, pero pues a veces es como un proceso que pasa durante mucho tiempo. Y el mejor ejemplo aquí son las granjas porcícolas en los ríos. Entonces, de repente tienen a los puercos y hay un día a la semana que le lavan el excremento a los puercos y lo echan al río. Si yo voy y meto mi botella de agua el día que le lavaron, pues tal vez sí salga que está súper contaminada, ¿no? Pero si yo voy un día alejado de la semana donde nadie lavó, pues a lo mejor dicen, no, pues tal vez el agua no está tan mal, ¿no? Pero es porque estamos tomando momentos diferentes cuando metemos esa botella de agua. La siguiente, por favor, Carlita. Tenemos los parámetros paisajísticos, que vamos a hablar de estos elementos que nosotros podemos observar, tanto el relieve, el agua, la vegetación, si hay construcciones o no. Son elementos que a simple vista vemos y en cuanto el paisaje está muy modificado, pues probablemente todo el ecosistema lo esté, ¿no? Tratando de mantener este respeto por los límites naturales de los ríos, que nos dicen todas las campañas, no construyas tu casa al lado del río. ¿Por qué? Porque vienen problemas de inundaciones y ya vienen riesgos de seguridad, pero también vienen problemas de contaminación de cuerpos de agua. Entonces siempre hay que tratar de respetar estos límites de los cuerpos de agua y tratar de mantenerlos sanos para que el ecosistema pues funcione de manera adecuada. Con esto vamos a buscar evaluar este estado de conservación o qué tan natural está el canal del río por donde viene escurriendo y el bosque que está asociado. Son estos dos elementos que vamos a estar monitoreando. El paisaje se modifica en periodos de tiempo, normalmente son bastante largos, a menos de que haya alguna obra y que alguien peló el río y construyó ya su casa o hizo un restaurante o algo así. Pero normalmente los parámetros paisajísticos tienden a conservarse. O, por ejemplo, si vemos que está afectado el bosque y en un año después hicimos una campaña de reforestación, pues entonces el siguiente año podríamos ver cambios, ¿no?, en esta evaluación de calidad, tratando de mejorar estas evaluaciones. La siguiente, Carlita, por favor. Y finalmente vamos a hablar de las estrellas del monitoreo, que son los parámetros biológicos. Van a ver por qué, porque van a ser bastante divertidos. Hemos visto que a los alumnos les encanta esta parte. Vamos a estarle preguntando a quien habita realmente estos ecosistemas acuáticos cómo está su calidad. Si está bien para ellos o si no. Si algunos ya se marcharon y migraron a Estados Unidos. O algunos se quedaron todavía a trabajar en la región. ¿Por qué? Muchos de estos habitantes del río, vamos a hablarles de invertebrados, ahora les voy a explicar todo en su momento. Algunos son insectos que cumplen una parte de su vida en el agua, pero pues son bastante exquisitos en lo que prefieren. Hay quien puede vivir en la cochinada. Tenemos ahí, por ejemplo, las larvas de mosco, que incluso le dicen, oye, si el agua está parada, pues échale cloro o tápala, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa si el agua se está moviendo, ¿no? Para ellos está perfecto si no se mueve y ahí van a estar sobreviviendo. Todo bien, y entonces tenemos de repente estos brotes de dengue, ¿no? O tenemos algunos que todo el tiempo necesitan que el agua esté corriendo porque se está oxigenando y únicamente van a estar en lugares con agua limpia. Entonces, dependiendo de quién encontremos y cuánto de cada uno, por ejemplo, nos van a estar hablando de qué tan sano está el ecosistema. Aparte, vamos a estar hablando también de bacterias. Vamos a tener algunas pruebas que nos van a decir si están o no están en el agua. Esto es más como un referente de que a veces vamos a los ríos y decimos, ah, todo está muy bien, le voy a dar el sorbo aquí. Y de repente vienen infecciones gastrointestinales, ¿no? Porque el agua no estaba tan limpia como parecía. Entonces, sí crea como esta conciencia de, vamos a hacer la prueba de si están o no estas bacterias. Cuando menos sabré, voy a saber que tengo que hervirla, ¿no? Para tratar de eliminar estas bacterias que me podrían causar alguna infección estomacal, alguna diarrea, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo vamos a estar haciendo. Y uno de los ejemplos que más nos gusta con los invertebrados, pues es este escenario de un accidente vial. Imaginemos que estamos parados nosotros en una calle, vamos caminando y de repente vemos vidrios regados en el piso. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Pues algo pasó, ¿no? Pero o sea, podemos ver el escenario, podemos ver el paisaje y decir, pues aquí hay señales de esto. Pero, ¿cómo saber realmente qué pasó? Bueno, si es una zona donde hay casas, pues lo más fácil sería preguntarle a un vecino de ahí, ¿no? Oye, ¿por qué hay vidrios en el piso? ¿Qué pasó? Y ya un vecino, una vecina nos podría decir, no, ¿sabes qué? Que pasó un carro aquí, se pasó el alto y entonces chocaron. Esa información la vamos a estar preguntando a los habitantes del río, que son bastante chismosos, van a ver en sus evaluaciones. Nos van a estar contando la historia y no nada más de una fotografía, como fue el caso de la botella que metimos para tomar muestras de agua. Estos bichos viven en el agua y pues tienen todo su ciclo de vida ahí, desde que nacen, crecen, hasta que se vuelven adultos y algunos salen del agua. Entonces pasan mucho tiempo adentro, lo suficiente como para decirnos, oye, la granja de puercos que estaba aquí arriba, cada tercer día lavan y cada tercer día cae excremento de los cerdos. Y entonces, por eso ya no encontramos a tal habitante del río. No le gustó y se fue, ¿no? Entonces nos están integrando periodos de tiempo diferentes y nos van a contar la historia a largo plazo. La siguiente, por favor, Cali. Tenemos por aquí algunos de estos videos. Son pequeños, los podemos ver con lupa, pero no siempre les prestamos atención. En cuanto ustedes hagan la práctica de campo y empiecen a meter la red y empiecen a sacar estos bichos, van a ver la cantidad de cosas que salen del río. A veces veíamos que eran piedritas, a veces veíamos que eran palitos, a veces veíamos que eran camaroncitos. Y vamos a ver a lo largo de estas sesiones la importancia que tiene cada uno de ellos en los ecosistemas. Porque no nada más habitan, sino que mantienen el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos adecuado. Vamos a estar buscando con ello pues una calidad ecológica. Y la siguiente, por favor, Carlita. Este es un resumen de lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos días de capacitación. Los parámetros psicoquímicos, tenemos un día para ver todos estos parámetros. Los paisajísticos, tenemos otro día también para darles la información respectiva. Los parámetros biológicos los van a ver mañana con Ara. Es un resumen de lo que vamos a estar hablando en estos días de la capacitación. Y es la última, Carlita. Sobre los diferentes materiales que vamos a estar utilizando para llevar a cabo el monitoreo, vamos a tener unos kits que hacen unos cambios de reacción, que nos van a cambiar los colores que vamos a estar observando para saber cuánto hay de cada cosa. Son bastante fáciles de usar, vamos a ir paso con paso. Los vamos a utilizar el día de la práctica de campo para que no tengamos dudas sobre el manejo adecuado, los riesgos, la disposición de residuos, cómo usarlos paso a paso. Tenemos algunos otros materiales que son de estimaciones directas, desde cinta métrica, un cronómetro, termómetro, o tenemos los índices que van a ser estos cuestionarios que vamos a estar rellenando de los parámetros paisajísticos o que vamos a estar utilizando para que los macroinvertebrados nos cuenten cómo está nuestra calidad ecológica del sitio. Listo, Carlita.
Perfecto, muchísimas gracias, Vic. Y bueno, pues la verdad es que Víctor realizó una muy buena explicación de estos componentes que vamos a estar evaluando para obtener la calidad ecológica. Sin embargo, es muy importante identificar las herramientas con las cuales contamos para poder entender y realizar el monitoreo comunitario. El primero de ellos es el Manual para el Monitoreo Comunitario del Agua para cuencas ganaderas y agroforestales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz, que realizamos en el año 2023 de los proyectos Conecte Ríos. Y en este documento vamos a tener una explicación de los métodos de monitoreo paso a paso, dividido por estos grandes componentes que mencionó Víctor: parámetros físico-químicos, paisajísticos y biológicos. Van a poder descargar el recurso escaneando el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que esta presentación la van a tener ustedes, así que no se preocupen. También en la carpeta que está en Google Drive están todos estos materiales. También vamos a tener flujogramas, que son esquemas que nos van a decir qué tenemos que hacer paso a paso para ejecutar cada uno de los métodos, tanto en el trabajo en campo como en el laboratorio comunitario, y básicamente va a ser nuestro principal material el día de la práctica de campo. También vamos a tener hojas de seguridad que nos va a decir qué medidas tomar en caso de que cierta sustancia con manejo especial se derrame. Por ejemplo, hay ciertas sustancias que vamos a utilizar en el laboratorio comunitario que en caso de contacto con la piel puede ocasionar quemaduras leves o irritación. Para esto quiero hacer mucho hincapié en que es sumamente importante atender las medidas de seguridad cuando estemos trabajando en el laboratorio comunitario. Esto para prevenir cualquier accidente. También vamos a tener los formatos de campo en los cuales vamos a registrar todos los resultados que vayan derivando del monitoreo comunitario. Todos estos materiales también están en la carpeta Google Drive. Vamos a tener la guía de identificación de macroinvertebrados que también se realizó en el año 2023 en el marco de los proyectos Conecta y Ríos, esto para las cuencas de Tuxpan, Jamapa y La Antigua en Veracruz. Vamos a tener también un día destinado a desglosar la plataforma para el monitoreo de ecosistemas acuáticos del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, la cual es una plataforma que busca proporcionar no solo a los integrantes de la red de monitoreo, sino al público en general, información sobre el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de los parámetros para su medición. En este sentido, ahorita Víctor nos estuvo dando ese contexto general, esas bases del monitoreo comunitario, y en esta plataforma las vamos a tener sintetizadas. Esto, pues, justo va a facilitar poder explicarlo, este tema en las aulas. También vamos a tener acceso a formularios digitales en los cuales vamos a poder registrar los resultados del monitoreo comunitario y acceder a un análisis e interpretación de datos mediante un mapa en el cual vamos de manera espacial ver los resultados, tanto espacial como históricamente. Y finalmente también tenemos el manual El Agua, el Entorno y mi Comunidad, cuyas autoras las tenemos aquí, son Aline Einkelmann y Teresa Gutiérrez, y para lo cual les voy a dar la palabra porque nos van a hablar un poco más de este manual y la estrategia educativa.
Muchísimas gracias, Carla. Espero que me logren escuchar, avísenme si tenemos algún problema. Pues un millón de gracias, Carla, Vic. Creo que ustedes ya dieron muy bien todas las bases para hacer el monitoreo biológico, químico, físico, hidromorfológico. Pero este manual al que se refirió Carla en un final, es un manual que habla sobre el monitoreo en general del agua, que va mucho más allá de la parte de las ciencias duras, que son estas, ¿no? Tenemos a disposición de los maestros que así quieran hacerlo, que quieran ocupar el tema del agua como un proyecto comunitario, que entiendo que en la nueva escuela mexicana las preparatorias y las secundarias tienen la posibilidad de escoger un proyecto escolar. Entonces, nosotros compilamos este material para facilitar la labor de los docentes, y la idea es crear una red de escuelas que estén monitoreando a través de toda la cuenca, no solo la subcuenca o la microcuenca, sino toda la cuenca en el largo plazo. Estamos platicando ya a este nivel, para que haya una colaboración entre todas las preparatorias y pueda tener adquirir mucho más sentido el monitoreo que van a hacer. Entonces, de veras, yo estoy feliz con que estén aquí acompañándonos todos los profesores de JICO, porque a como dé lugar les vamos a hacer, los queremos apoyar para que tengan sus kits y que este primer ejercicio que están viendo ustedes aquí, que van a estar siguiendo durante esta semana y el sábado en campo, sea una probada de lo que va a continuar en sus espacios, ¿no? Entonces, yo le pasaría a Lina Eichelmann, quien se encargó directamente de la compilación del manual, que nos diera pues unas palabras breves. Sé que nos quedan algunos minutos, unos 15, 20 minutos vamos a darle este ejercicio, porque el chiste es que todas estas cuestiones y todos estos datos aparentemente aislados de ciencias duras, les demos un contexto social, ambiental, económico, ecológico, político, en fin, tiene todas las dimensiones el agua, ¿no? Entonces, lo que queremos con este manual es que se enteren de todo eso y que en la medida que ustedes quieran puedan llegar mucho más allá de lo que es las ciencias duras, que realmente acaben con una campaña de comunicación difundiendo los hallazgos que hicieron durante el monitoreo, y vayan más allá de eso para que lo puedan difundir en sus comunidades, idealmente acabar con un, aunque sea sencillo, pero un plan de acción. Porque siempre decimos, ¿de qué nos sirve ir a estudiar el río que ya sabemos que tiene un nivel de deterioro si no vamos a entender cómo es que llegamos ahí, cómo podemos salir de ahí? el sentido que tiene hacer esto, pues es justamente darle la vuelta, ¿no? Entonces, pues Aline, te dejo al grupo en tus manos para que nos des un contexto del manual que tú compilaste.
Gracias, muchas gracias, Tere. Gracias, Vic, Carla, Aranza. Van a ver que se van a enamorar de este pues procedimiento o este proyecto de monitorear la calidad del agua de manera comunitaria. Bueno, yo rápidamente les quiero decir que pues yo me identifico con ustedes. Yo tengo muchos años de trabajar en proyectos educativos, pero mucho de este tiempo ha sido como docente. Y aunque yo soy pues de humanidades, la vida me ha llevado a darme cuenta que qué contenido más importante puede haber en la escuela que entender lo que hace posible la vida. Ajá. Entonces, pues como que me ha ido acercando a toda esta parte del medio ambiente, pero desde una perspectiva como de derechos humanos, ¿no? De lo importante que es el medio ambiente. Y también quiero compartirles que haber participado en este taller y acompañar pues estas capacitaciones, para mí ha sido una experiencia realmente inspiradora y esperanzadora, ¿no? De lo que se puede hacer desde la escuela para atender este tema. Ajá, entonces, bueno, pues sí les quiero decir que creo que es una muy buena propuesta y les voy a hacer, aquí ahorita comparto una presentación que nada más son 4 láminas para darles un poquito una idea del recurso tan increíble que puede hacer para que pues sea su proyecto escolar. Pero, a ver, aquí cómo se comparte esto.
En la parte de abajo de la pantallita, Aline, ¿tienes una como computadora con una flechita hacia arriba?
Creo que ya, sí. Sí. Ya está aquí. Pues brevemente me gustaría preguntarles. Ya están aquí. Que lo escriban en el chat, pero sí me gustaría mucho que los maestros que nos están acompañando aquí escribieran, ¿no? ¿Qué creen que aprenderían sus estudiantes si toman como proyecto educativo el río de su comunidad? Si nos pueden compartir, si quieren hacerlo a micrófono abierto, pues creo que estaría mejor. Pero sí me gustaría que todos pudieran participar.
Va, maestros, y también Eric y sí. El otro Eric, si ya se juntó con quien quiera participar.
Sí, claro que sí, claro que sí, Eric y Eva también, si quiere participar.
Bueno, yo de Huatusco. Para mí, es importante que los chicos conozcan su entorno para que lo puedan valorar. Para ellos es común, vamos a lavar al río, vamos a traer agua al río, vamos aquí, pero no valoran la importancia de ese río y el impacto que tiene más abajo. De qué manera impacta a todas las demás poblaciones, los municipios que continúan después de nosotros. Entonces, para mí, esa sería como que la principal causa por la que considero bueno llevar a cabo este proyecto.
Muchas gracias, Migdalia. ¿Alguien más que se anime? Por ahí, Leti, Yair, Emanuel, Norma.
Yair en el chat nos compartió una respuesta.
¿Saben qué? Que ya ahora que puse la presentación, ya no sé dónde está el chat, pero si alguien la puede leer.
Te cuento, yo puse la importancia de la fuente de agua para la comunidad y la forma en la que la regresan o la dejan una vez que se usa, ¿no? Que hemos visto, Aline, a través de los ejercicios que hemos hecho en diversas comunidades, los chavos nos dicen, ¿cómo? Yo toda la vida he pasado junto al río o he visto el manantial y jamás la había visto con esos ojos. No te das una idea de lo que hay allá adentro hasta que no la ves de la forma en que la van a aprender a ver ahora. Y a través de esta forma de ver el agua, entonces eres capaz de entender la importancia de cuidar la fuente de agua y de cuidar también la forma en la que estamos regresando el agua a la naturaleza, ¿no?
Sí, ahora sí ya vi dónde puedo recuperar los mensajes. Muchas gracias, Tere. Aquí nos dice Yair, a conservar los mantos acuíferos y preservar los ecosistemas que existen en la localidad, con metas a valorar y mantener su preservación. Leti por acá nos comenta a saber qué calidad de agua tienen los ríos y concientizar sobre la importancia de los ríos. Pues claro que sí, todas aquí ya tenemos también a Manuel, dice, en primer lugar, conocer su entorno natural. Segundo, las diferencias de calidad de agua con sembradíos y en su plena naturaleza. Pues digo, nosotros aquí coincidimos. Ustedes, y digamos que el objetivo de este manual, espérenme porque ya no sé cómo cambiarle a la que sigue. ¡Qué horror! Sí, yo para mí también la plataforma de Zoom. A ver, espérenme, voy a ver si...
Perdón, yo solo quería compartir, yo no soy docente, como les
platicaba. Gracias, Erika, adelante.
Tuve la oportunidad de colaborar con el director Emanuel en su plantel. Y bueno, durante el curso de sensibilización que hicimos, me di cuenta que una de las mayores beneficios que dejan este tipo de actividades es activar a los estudiantes para que puedan formar comunidad y no se vean solos pues en esta labor de conciencia ambiental. Creo que tuvimos una de las estudiantes del plantel que al final del taller de sensibilización, pues nos dijo, bueno, ¿yo cómo voy a llegar a convencer a la gente, digamos, un ejemplo muy básico, de que le cierren a la llave del agua? A mí me van a tirar de loca se van a poner agresivos o vayan ustedes a saber. Y lo que se da cuenta en el taller, una de las alumnas, es que no está sola, es que está acompañada de todos sus alumnos que piensan como ella, y pues se da cuenta que está respaldada, y eso creo que es muy poderoso para tomar acción. Y creo que esa es una de las cosas más valiosas, darnos cuenta que estamos todos aquí bajo esa misma meta y pues apoyarnos los unos a los otros para cumplirla.
Muchas gracias, Eric. Pues sí, creo que es un ingrediente súper importante, ¿no? El poder hacer comunidad, el poder hacer sinergias y hacer frente, ¿no? Algo que a lo mejor parece tan grande y como inalcanzable, pero pues sí, haciendo comunidad es una apuesta, ¿no? Que estamos haciendo. Para no quitarles mucho tiempo y todo, la idea de este manual es convertir el entorno, o sea, el medio ambiente y el río, el entorno en un aula y el río en el libro de texto, para que los estudiantes se conviertan en investigadores de su entorno y se involucren de manera activa en temas que les afecta, que afectan a su comunidad, como es el agua, ¿no? En sus múltiples dimensiones, pues el agua es vida. Y está conectada por todos lados. Y este manual tiene, está estructurado como para responder tres preguntas, ¿no? Que serían la pregunta de qué, a mí qué y ahora qué. Ajá, en el qué, pues sería obtener los datos de la calidad ecológica del río, de su comunidad, con el enfoque de ciencia ciudadana, ¿sí? Con esta idea de que ellos, aunque sean... la comunidad escolar, aunque no sean realmente científicos, pueden apoyar este trabajo desde su rol de ciudadano, ¿no? De ir aportando datos que finalmente van a ir a una plataforma y van a servir, ¿no? Digamos. Luego el AMIQUE sería, la idea es promover la conciencia de las implicaciones sociales de la calidad ecológica del río y pues del ecosistema. Ajá, ¿en qué nos afecta? ¿Cómo se conecta? ¿Qué implicaciones tiene? Pero pues desde las actividades económicas, desde la economía de mi entorno, pues las organizaciones sociales, las tradiciones y el ahora qué. Ajá, es qué vamos a hacer con esos datos y con esa conciencia que ya tenemos de lo que implican, ¿no? Entonces, pues sería una tercera parte que implica divulgar la información obtenida y llamar a la participación comunitaria con proyectos concretos. Además, pues sabemos que nuestros alumnos, digo, la secundaria se pasa muy rápido y los de la prepa, pues en breve van a ser ya ciudadanos que participan en las decisiones de la comunidad. Entonces, pues pienso que es una idea, una edad privilegiada. Y también, digo, ya hablando más de nivel escuela, a ver si logro que se aparezca. Ya apareció un cuadrito que dice el nombre de algunas asignaturas.
Nope.
Abajo de esto. Bueno, ahora pues, sí, como sí. Que ¿verdad? Para sí. Responder esta pregunta, que pues intervienen la química, la biología, la física, lo que sería un taller de ciencias, pero como les digo, o sea, como que el río es nuestro libro de textos de una manera increíble. A mí me hubiera encantado aprender así. La MIQUE pues se relaciona con las asignaturas de ciencias sociales y humanidades y con esta propuesta de laboratorio de investigación de precisamente hacer un proyecto de investigación sobre alguna problemática de mi comunidad en la que yo pueda aportar. Y el Agora, que pues tiene que ver con el área del lenguaje y comunicación, con la formación socioemocional y pues aquí podemos también meter esta parte de cultura digital. Uh-huh. De uso de las redes sociales, de poder a lo mejor hacer infografías, documentos o pues lo que resulte pertinente. Y bueno, pues realmente ese sería como una presentación rápida para que se den ustedes cuenta de que el manual pasa por estas tres preguntas. Porque el chiste es que esos datos que aprenden, pues les den un contexto, digamos, y sea como la motivación o la herramienta para pues llevarlo a la acción.
Mil gracias, Aline. Así es, digo que siempre sería muy frustrante acabar nada más con la confirmación de que las cosas están muy mal. La idea es siempre ser propositivos y decir, entender por qué llegamos a donde llegamos en el deterioro ambiental y dar ahora los elementos de cómo poder regresar, ¿no? Y hacer, pues, una especie de educación regenerativa. Tan ambiciosos nos vemos con estos proyectos, pero estamos convencidos que se puede hacer. Nos consta porque ya estamos viendo cómo esta herramienta del monitoreo comunitario hace que los chavos se vuelvan los voceros de la problemática ambiental en las comunidades y que se vuelvan también el motor y los que nos convenzan a cambiar las realidades. Entonces, pues creo que con esto acabamos nuestra primera sesión, Carla. Creo que aquí ya tenemos el cierre. Han sido muy pacientes de darnos unos minutitos de más. Quiero que, bueno, que nos cuenten si tienen alguna duda, qué les resuena, qué les hace, cómo vieron esta primera sesión y si tienen alguna duda de lo que comentamos al final. ¿Nada?
O algo que sea nuevo para ustedes, la primera vez que escuchen algo.
Bueno, yo la verdad es que muchos conceptos, aunque los he escuchado, porque obviamente fuimos estudiantes, pasamos por las materias de biología, química, pero pues obviamente no es mi área de especialización. Y sí, así como que de repente, híjole, ¿será que pueda? Entonces sí me entra como esas ganas de tomarlo como un reto. Uh-huh. para ver qué más podemos aprender. Ya la última diapositiva que nos mostró Aline me deja más tranquila porque ya vi materias en las que yo puedo aportar, que son las que a mí me corresponden, y no está la química, no está la física, pero ya vi que de alguna manera el poder entrelazar estas asignaturas me dicen, bueno, sí puedes hacer algo, o sea, no estás completamente desfasada, ¿no?
Pero claro que sí, Migdalia. Yo soy comunicóloga. Yo no estudié ni biología, ni química, ni física. He aprendido montones a lo largo de estos años y más a ahora, los últimos años, cuando estamos haciendo el monitoreo comunitario. Pero créeme que si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Realmente es ciencia ciudadana. Verás qué fácil es con los reactivos y los kits que les vamos a entregar. Es realmente como jugar. Yo me acuerdo que de chiquita yo tenía el juego este que se llamaba La Química, Mi Química, Mi Alegría, alegría, ¿se acuerdan? ¿No? Hazte cuenta, Migdalia, estás jugando con eso, pero yo digo, imagínate aprender física midiendo el caudal del río, la velocidad a la que corre. O sea, en el territorio adquiere mucho más sentido todo esto que puede sonarnos algunos que no somos científicos, duros como Carla, como Vico, como Aranza, realmente nos hace mucho más accesible esta metodología. Ya verás, yo te lo garantizo, te va a divertir. No solo le vas a perder el miedo, sino que te va a divertir. Los chavos acaban casi que arrebatándose las cosas para observar, para medir, y luego tenemos todo un software que hemos desarrollado en donde se resguarda toda esta información y en automático se va a un mapa colectivo donde cualquier persona puede ver ¿Qué encontraron ahí los chavos? Entonces ya vamos teniendo como más herramientas y lo iremos platicando durante estos días y en cualquier momento siéntanse con la confianza de preguntarnos, de interrumpirnos, de profundizar y de abordar lo que ustedes requieran.
Sí, y yo agradezco esta oportunidad porque pues siempre podemos aprender cosas nuevas y creo que aquí vamos a aprender bastantes. Lo que sí me causa un poco de duda, y ya esto viéndolo desde la parte administrativa como directivo, es, yo entiendo que ustedes representan organizaciones.
Así es.
De alguna manera, ustedes pueden enviar una carta a lo que es mi dirección general para dar a conocer este programa y la participación que el TEBA va a tener en él, porque al llevar a los chicos al campo, pues sabemos que hay riesgos, que puede haber accidentes, y es como la manera en la que yo me puedo proteger como trabajador, pero darle a conocer a mi autoridad, no desde aquí, sino desde las organizaciones que ustedes representan, para que haya como que ese convenio o trabajo que se pueda dar.
Cuenta con eso, Migdalia. Yo te voy a pedir, si no, ya tenemos los datos de todos ustedes, sus correos. Si los pueden poner en el chat, sería maravilloso. Y yo con todo gusto, Migdalia, ya me puedo poner en contacto directamente o a través de que Eva nos diga cómo, pero con mucho gusto te puedo mandar una carta explicativa del contenido y de lo que aborda esto y cómo va justamente cómo es una herramienta para dar respuesta a este modelo de la nueva escuela mexicana y que se pueda llevar como un proyecto escolar y todo lo que les puede aportar a los estudiantes, con todo el gusto.
Perfecto, me parece perfecto. Gracias.
O si quieren es más fácil, yo les voy a poner mi correo y pónganme ahí un correito con que Tere, te encargo la carta. Hablémonos de usted. Otra de las reglas que yo sugiero a partir de ahora es que todos nos tuteamos. Yo sé que habemos unos más rucos que otros, pero que nos tratemos de iguales aquí. Entonces yo les sugiero que me hablen de tú, por favor. Yo soy Tere, entonces escríbanme, ahí está mi correo. Mándenme un correito con Tere, te encargo mucho una carta explicativa dirigida a, y que ahí me pongan los datos, y con todo el gusto yo le damos seguimiento por acá.
Gracias.
Y acuérdense, Migdalia, que esto a lo que los estamos invitando es que para que ustedes ahorita como profesores se echen un clavadito y vean el alcance que puede tener esto, ¿no? Y que en un segundo momento, ya el año que entra, es lo que estamos platicando ya con... para hacer realmente el monitoreo a través de todas las cuencas.
Perfecto. Tere, estamos dejando todos en el chat nuestros correos. También,
ya vi.
Quien guste poner su correo electrónico, se los agradeceríamos mucho. Y Eva, tenemos para este día también agendada la sesión de planeación de la red de monitoreo. Posiblemente conviene por la hora platicar un poco más de la sede de la práctica de campo y sobre todo del sitio de monitoreo y buscar otro espacio para platicar para planear de manera integral la red de monitoreo. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, de acuerdo, Carla. Sobre el sitio de monitoreo, se los comparto ahorita en un momento para que ustedes lo tengan ubicado. Y me parece bien que la parte del sistema de monitoreo la platiquemos durante la práctica. Igual quería comentar de Migdalia. También ahí pongo mi correo. Por favor, también puedes marcar copia y desde aquí de Fondo Golfo de México también le podemos dar seguimiento a las gestiones para que la dirección pueda facilitarle las condiciones de que puedan participar. Y nos va a estar acompañando el sábado en la práctica. No.
No, bueno, desgraciadamente el día sábado no puedo. Por ahí hice el comentario que si me pudieran incluir en una actividad posterior, me encantaría mucho participar. Desgraciadamente este sábado no.
Ya sabíamos, Migdalia, ya sabíamos que van a participar los profes, pero sabíamos que tú, Migdalia, no ibas a poder venir con nosotros. Pero bueno, ya te contarán tus profes lo divertido, lo interesante y lo rico y lo relativamente fácil, ya verás, que es hacer el monitoreo.
No sé si ya tuvieran la sede establecida para que también ellos se programen para poder participar en esta actividad.
Ay, qué bueno que lo mencionas, Migdalia. Yo pensé que...
Híjole, no se oye.
Pero te estás cortando un poquito.
Fondo Golfo de México ha ofrecido apoyo para llevar a los profesores, reunirnos en Coatepec y llevarnos e irnos todos el...
Perdón, pero te estás cortando. Eva, ¿quisieras platicarnos de la sede del taller y cómo sería la logística para...?
Oye, una cosita. Tere, a lo mejor si apagas tu cámara, tienes mejor señal para que se te escuche.
Sí. No sé si Eva ya tenga los datos, pero hemos estado en colaboración y en el...
Okay. Sí.
Luego les escribo. Les voy a escribir mejor.
Okay. Eva, ¿tú nos escuchas?
Igual creo que mi internet está muy mal. Pero si pueden compartirme, por favor, los contactos de todas quienes están aquí. Y ya les enviamos la información de la sede del sábado.
Ok, perfecto, ya los tenemos todos aquí en el chat. Lo retomamos.
Según yo, falta Emanuel.
Emanuel, falta Emanuel.
Y Migdalia.
Perfecto.
Ah, sí, Emanuel ya aquí lo puso y Migdalia ya están.
Muchas gracias. Perfecto, ya tenemos entonces los correos y vamos enviando esa información respecto a la práctica de campo. Vic, Ari, ¿gustan comentar algo respecto a eso?
No sé si Eva entonces ya tenía la propuesta del sitio.
Sí, les comparto el sitio por ahorita a ustedes, por internet, por mensajito. Y igual comentar que el taller el sábado es en el Teba Acela Servín, aquí en Huatusco. Entonces, tenemos transporte desde Jalapa y Coatepec, donde les quede. Entonces podemos hacer una parada en Coatepec para quienes vienen de allá. y de ahí nos movemos hacia Huatusco en el vehículo. Entonces, si quieren, si pueden pasarme los contactos, ya les mandamos la información.
Perfecto. Tengo aquí ya los correos. No sé si alguien nos falta. Tengo Ara, Eva, Víctor, Aline, Leti, Norma, Chama, perdón, Migdalia, Emanuel. Listo. Perfecto. Entonces, oye, si alguien falta, lo pueden poner en el chat, por favor, para...
No sé si pudiera ser más eficiente hacer un grupo de WhatsApp, sobre todo para los que van a ir de Jicó, para poder, no sé que el correo a lo mejor es más eficiente, tener los teléfonos para que Eva pueda hacer su grupo y pueda estar en contacto para coordinar todo lo del transporte. Bueno, igual, pues también... los maestros que aunque van a estar en Huatusco, pues se puedan estar en contacto de manera como simultánea, rápida.
Esa es muy buena sugerencia, Aline. Si les parece bien, podemos poner aquí Eva nos está poniendo de acuerdo con el grupo de WhatsApp. Entonces, si les parece bien, ponemos nuestros números y yo me encargo de hacer el grupo de WhatsApp sin problema. Por aquí está el mío, por favor. Sí, se los agradecemos mucho, creo que de esa manera se va a facilitar la comunicación. Perfecto, ¿algún comentario adicional que alguien tenga? ¿Duda? A lo largo de estos días vamos a ir desmenuzando el monitoreo comunitario. Van a ver que son como recetas de cocina. Pareciera muy complejo, pero al final, quien sabe cocinar va a ser excelente en el laboratorio comunitario. Entonces, no se preocupen, lo vamos a ir trabajando a lo largo de estos días. Estoy terminando de tener todos los números. ¿Algún otro comentario, Terevic?
¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta?
Claro.
Con respecto a los laboratorios comunitarios, que es lo que he escuchado mencionar, sé que más adelante vamos a... Bueno, es que yo soy muy así, me van saliendo muchas dudas, voy imaginando cómo aplicar el proyecto. Para este laboratorio comunitario, entiendo yo que ustedes van a dar unos kits. Nosotros necesitamos establecer un lugar especial para esto, o puede darse dentro de un salón de clases, debe tener ciertas condiciones, no sé cómo funciona aquí.
Espero me logres escuchar, Migdalia. La idea es que ustedes se den una idea de lo que va a pasar en estos días, y que después de estos días hagamos un acuerdo de colaboración entre Fondo Golfo de México, nosotros y ustedes. Y entonces les donaríamos el kit, porque tiene un costo bastante significativo. El kit se puede usar hasta en el campo. Lo que hacemos es que normalmente las secundarias y las preparatorias tienen una especie de laboratorio, ¿no? Pero donde no tienen reactivos químicos y físicos. Entonces, muchas veces estos pasan a ser parte de la escuela. A veces las escuelas comparten el kit, dependiendo de qué tan lejos estén unas de otras. Pero todo esto lo vamos a platicar la semana que entra ya con más calma, ya que hayan visto tus profesores y ustedes el beneficio de esto y queden muertos de ganas de continuar y hacer el monitoreo en mayo, porque como decía Víctor, lo que van a hacer el sábado es una foto. Van a ir y van a ver lo que ocurre el sábado a las 10 de la mañana en un punto específico. Y lo que queremos con esta red es hacer una película a través del tiempo y del espacio. Entonces, el chiste es ir cada estación del año, cada 3 meses, a monitorear, ir haciendo gráficas y que los estudiantes a través del tiempo en la escuela estén haciendo este ejercicio. Entonces, ya lo iremos platicando, pero es un equipo, ya lo verán ustedes, muy sencillo de operar. Te digo, el máximo riesgo es que se irriten un poco, no es que sean materiales peligrosos, pero son materiales muy caros que hay que manejar con mucho cuidado. Entonces, es el único pero que digamos, la única limitante que tenemos para que no tiene que ser en un espacio específico. Cualquier mesa de cualquier lugar, en un restaurante, afuera en el campo, funciona perfecto. No necesitas más.
Mil gracias.
No, hombre.
Perfecto. ¿Alguna otra duda, otro comentario? Más. Entonces, los esperamos en la sesión de mañana, en la cual vamos a abordar el tema de monitoreo biológico con macroinvertebrados y análisis bacteriológico. Y nada, muchas gracias. Nos mantenemos en comunicación vía WhatsApp y también correo electrónico. Cualquier cosa que se necesite, aquí estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches y un gustazo.
Muchas gracias. Bye. Nos vemos.
Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mil gracias. Gracias. Bye, bye.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un gusto.